Vamos a meditar en la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En una oportunidad, un centurión que tenía a su siervo que estaba gravemente enfermo, a punto de morir, viene delante de Jesús porque él sabía que él no tenía capacidad para brindarle la salud que su siervo necesitaba. Y este centurión le dice a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dijo: grande es tu fe. Y en aquel momento Jesús dio la palabra de autoridad: ve, porque tu siervo está sano. Este centurión se apoyó en la autoridad de Jesús. Pero, ¿qué es lo que este centurión veía en Cristo? Desde el momento en que le dice: di la palabra, no solamente estaba confiando en la omnipotencia que tenía Jesús, sino en la omnipresencia. O sea que no necesitaba Jesús ir a la casa para sanarle, porque él estaba viendo que Jesús es Dios hecho carne, por lo tanto, él está presente en todo lugar. Entonces, por eso Jesús le dijo: tu siervo, ve, porque tu siervo está sano. Qué importante es aprender a apoyarnos en la autoridad correcta para recibir lo que necesitamos. Arquímedes dijo: deme un punto de apoyo y moveré el mundo. En otras palabras, deme un punto de autoridad. Si nosotros podemos encontrar la autoridad, podemos remover muchos obstáculos dentro de nosotros mismos. Podemos resolver muchos problemas en nuestro alrededor. Pero sin autoridad, nosotros no podemos hacerlo. De ahí que entonces la crisis de hoy en día, de la falta de capacidad, aunque exista voluntad de hacer algo, muchos no pueden. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos encontramos incapaces de desarrollar eso? Porque nos falta autoridad. Y ahora surge entonces otra pregunta: ¿cómo se obtiene la autoridad? Y este caso que hemos leído, el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí la Escritura con mucha claridad que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, hubo un momento de humillación, por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Está hablando de autoridad, pero ¿dónde nace la autoridad? De la humillación. Hermanos, si en la vida de Cristo es nuestro más grande y glorioso ejemplo, y ahora se nos invita en el versículo 5 al decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, que nosotros anhelemos el mismo proceso para encontrar la autoridad. Si nosotros llegamos a tener la autoridad necesaria, la vida nos va a ser mucho más sencilla y fácil, porque ya no seremos nosotros, sino Cristo en nosotros haciendo la obra. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora bajo el tema la necesidad de tener autoridad para nuestra firmeza espiritual. La autoridad tiene muchas bendiciones y se puede ramificar en ayudar al prójimo, en ayudar a la familia, pero quiero en esta hora enfocarla en ayudarnos a nosotros mismos. Usted y yo necesitamos autoridad para nuestra firmeza espiritual. Cuando no la tenemos la autoridad, entonces el enemigo tomará ventaja y la naturaleza carnal y el mundo comenzará a manipular nuestra vida. Ahora, vemos entonces aquí, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí nos habla de cómo es que el Señor Jesucristo manifestó su autoridad. Y vemos aquí cuatro pasos importantes. En primer lugar, la humillación de Cristo. Dice aquí, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La humillación de Dios, al tomar forma humana, en ese cuerpo, en el cuerpo de Jesús, ya es un acto de humillación, porque se limitó a sí mismo. No dejó de ser Dios, pero dejó de utilizar sus atributos o características como Dios. Desde ese momento ya hay una humillación al tomar forma humana. Pero también dice aquí la Escritura, en el versículo que sigue, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense bien, una doble humillación. Jesús tomó la decisión, la segunda decisión, que estando en la condición de hombre, se humilló más allá de lo que un ser humano se puede humillar. ¿Con qué objetivo? De poder realmente encontrar la respuesta que usted y yo necesitamos, de la cual hablaremos dentro de un momento. Entonces, la humillación trajo como consecuencia la exaltación. Por eso dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Es decir, lo puso en una posición que ninguna otra persona lo tiene. Y además de eso, dice la segunda parte de este versículo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Habla de autoridad. No hay autoridad más grande que la que tiene Dios. Por eso que nunca nosotros podemos comparar a Jesús y a Satanás, porque Jesús es Dios y Jesús no tiene rival. Algunas veces algunos piensan que Satanás es rival de Cristo. No, él no es, Jesús no tiene rivales, hermano, porque Él es Dios. Entonces, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de la exaltación y la autoridad suprema. Por lo tanto, la autoridad le da capacidad. Y el versículo 10 y 11 habla, oiga, de esta capacidad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La capacidad de esa autoridad hace que se sujeten los ángeles que están en el cielo. Pero también existe, hermano, lo que se conoce como los poderes de las tinieblas que están en los aires, como lo dice la epístola a los Efesios. También Jesús está sobre cualquier autoridad demoníaca que se pueda usted imaginar, sobre aún el mismo Satanás. Pero dice también para que se doble toda rodilla que están en los cielos y también en la tierra, es decir, sobre cualquier ser humano. No existe ningún hombre o mujer que haya existido a lo largo de la historia que pueda tener la autoridad que Cristo tiene hoy en día. Sobre Cristo pesa la autoridad más grande que un ser humano puede ostentar. Además de eso, además dice para que se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Hermanos, el Seol o el Hades se encuentra debajo de la tierra. Es decir, es el lugar de las almas que han partido de esta tierra. Y hoy en día ahí están las personas que no conocieron a Cristo, más bien renunciaron aceptar a Cristo como su Salvador, no quisieron nacer de nuevo, ahí se encuentran. Y cuando un cristiano muere, va a la presencia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que están debajo de la tierra? Son aquellos que están ya preparados para la condenación eterna. El Hades o el Seol es un preámbulo de lo que será el lago de fuego, el destino final donde estará Satanás y sus ángeles y aquellos que le quisieron seguir. Entonces, ahora los que están debajo de la tierra, estamos hablando de personas que se rebelaron contra Dios. Entonces, la autoridad de Cristo, hermanos, está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tal razón, entonces, si nosotros vemos un ejemplo, hermanos, en Cristo, y es el ejemplo más grande que podemos ver, que para tener autoridad hay que descender. Algunos creen que la autoridad se obtiene ascendiendo. No, la autoridad se obtiene descendiendo. Algunos piensan que al tener un título o tener un puesto en el trabajo o ser papá, eso le da toda la autoridad. No, la posición, algunos han dicho que la posición solamente da un 10% de autoridad y el 90% restante, el carácter. Ahora, ¿por qué algunos tienen problemas para poder ejercer algún trabajo? Porque nadie cree en esa autoridad. Y al no tener autoridad se pierde eficacia. Entonces el Señor Jesucristo nos dice: hijo, mira, para tener autoridad es necesario descender. Y es por eso que la invitación está abierta para todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de la humillación para la exaltación, la autoridad y la capacidad. Entonces, si nosotros queremos seguir ese mismo camino, vamos a obtener también la autoridad necesaria. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo necesito remover de mi vida. Hay cosas que yo necesito que se cambien. Hay cosas que necesito que sean más eficientes en las cosas que hago. Por lo tanto, quiero mencionarle por lo menos cuatro propósitos importantes, hermanos, que están implícitos en el camino de la autoridad. Al seguir este camino hacia la autoridad, que es entonces el camino de la humillación, por lo menos, hermanos, hay cuatro grandes propósitos. Uno es para una visión que realmente vale la pena. Necesito tener autoridad para que los sueños se cumplan. Vemos en el caso del Señor Jesucristo, Él tenía un sueño, porque estaba viendo a la humanidad esclavizada en el pecado y además por Satanás. Y eso, por supuesto, llevaba al hombre a la condenación, no solamente presente, sino a las consecuencias temporales, sino a la condenación eterna. Y claro, el Señor Jesucristo, al ver un desastre por lo que el pecado hizo en el género humano y Satanás controlando la vida de los hombres, entonces Jesús, desde antes de la fundación del mundo, tuvo una visión, un sueño, y ese sueño era la liberación, el sueño de la salvación. Entonces, en ese sueño, el Señor estaba viendo, lo estaba viendo a usted y me estaba viendo a mí liberado. Por eso que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, entre otros pensamientos que estaba en la mente de Cristo cuando Él estaba siendo crucificado en el Calvario, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos revela la palabra cuál era el pensamiento que estaba predominando en Jesús mientras lo escarnecían, mientras lo insultaban. Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús puso la visión de una multitud de almas rendidas, liberadas, de una multitud de hombres y mujeres rescatados de las manos de Satanás. Y eso lo llenó de gozo. Por eso dice: puesto su gozo delante de Él, la visión la puso sobre el sufrimiento. Y Jesús estaba viendo los resultados del sufrimiento. Y no solo eso, Jesús ya estaba viendo lo que vendría más adelante. Y Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Jesús estaba viendo esa multitud de toda tribu, pueblo y lengua, rescatados, con vestiduras blancas. Esto significa que sus corazones han sido limpiados con la sangre de Cristo, han sido justificados. Entonces, cuando Cristo vio esa visión, entonces para cumplir esa visión necesitaba autoridad para cumplirla. Hoy en día podemos tener sueños, pero no tenemos la capacidad de cumplir ese sueño. Y esa capacidad se recibe cuando tenemos autoridad. Ahora, veámoslo en nuestra perspectiva personal. Si yo quiero llegar a cumplir mis sueños, pues especialmente los que están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay sueños personales que no están conformes a la voluntad de Dios, pero todo aquello que está de acuerdo a la Biblia, pues Dios nos va a ayudar a cumplirlo. Pero para eso necesito autoridad, para tener una vida plena, una vida de servicio a Dios, una vida de servicio al prójimo. Hermano, todo aquello que usted y yo soñamos necesita autoridad. Entonces, por eso vale la pena que exista en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El camino hacia la autoridad es a través de la humillación. Entonces, si quiero alcanzar esa visión, necesito autoridad. Segundo propósito, para poder despojar la autoridad ilegítima. El Señor Jesús, al ver a la humanidad completamente esclavizada por el pecado, todo esto ocurrió porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos no solamente pecaron como individuos, pero pecaron como representantes de la raza humana. Por eso dice la Biblia: por cuanto uno pecó, todos los demás pecaron. En el momento en que Adán y Eva pecaron, entonces sometieron lo que Dios le había sometido a Adán y a Eva, que era gobernar, enseñorearse sobre todo, los peces, sobre los animales, sobre la tierra. Entonces, esa autoridad que Dios le delegó a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, al pecar no se dieron cuenta que Satanás lo que andaba buscando era quitarle la autoridad que estaba sobre ellos. Por eso a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás se lo dijo a Jesús: esto me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva, cuando pecaron. Entonces estamos hablando que es una autoridad ilegítima, porque obtuvo esa autoridad a través del engaño. Muchos han obtenido títulos académicos con engaño. Algunos compraron el título, yo sé que no han venido ninguno de esos hoy. Otros están en una empresa ilegítimamente, porque ya sea por amistad, pero no por capacidad, está ahí. Puede ser también en las instituciones del gobierno o en la iglesia, donde sea. Ahora, Satanás, al tomar la autoridad, pero de una manera ilegítima, a través del engaño, Jesús tenía que quitarle la autoridad a Satanás en forma legítima. Y por eso fue necesario que él tomase forma humana, para que al morir en la cruz del Calvario, en forma legítima, a través de un pago que merecía que el hombre lo hiciera, pero el hombre no lo puede hacer porque no tiene capacidad, pero Jesús, al pagar a precio de sangre, ocurre un milagro espiritual. Y eso lo dice la palabra de Dios allá en la epístola a los en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando alguien estaba en prisión, ponían el acta de los decretos de todos los delitos que esta persona había cometido. un delito, le daban una cantidad de años o meses. Y de acuerdo a la lista, iba también los números de los años que iba a pagar por ese delito. Entonces la sumatoria para algunos era 60 años, 80 o más de 100 o más de 200 años. Entonces algunos sabían que jamás iban a salir de ahí, porque el acta del decreto se ponía en la entrada de la puerta, por el lado externo de la puerta de la prisión, y estaba esa acta pegada en la puerta. Entonces venían algunos supervisores a poder tachar cuando alguien cumplía, por ejemplo, 5 años, lo tachaba, pero quedaba una cantidad de años. Entonces, cuando dice quitando el acta de los decretos, ¿por qué? Porque todos nosotros, oiga esto, no se me vaya a ofender, pero somos delincuentes, hermano, porque hemos cometido un delito contra Dios a través del pecado. Entonces, como pecadores, oiga, piense por un momento la sumatoria de todas las consecuencias de nuestro pecado. Por supuesto, el pago de esa condenación es eterna. Entonces usted y yo no podemos pagar tal cosa. Entonces Jesús dijo, no, yo me hago cargo, yo voy a pagar por mi hijo, por mi hija. Entonces en ese momento dice, quitando el acta de los decretos, la clavó en la cruz. En otras palabras, yo me hago cargo para pagar por toda la humanidad. Qué lindo, ¿no? Entonces el Señor Jesús, al pagar por sus pecados y mis pecados, me hace libre. Pero también, no solo eso, sino que dice el versículo 14, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son ellos? Son la autoridad ilegítima, satánica. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, usted y yo necesitamos autoridad para, hermanos, no dejarnos condicionar por los demonios, para que no caigamos bajo la administración y la garra del infierno. Yo necesito entonces esa autoridad. Por lo tanto, es indispensable que usted y yo tengamos autoridad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo voy a mantener a raya a ese león rugiente? Con autoridad espiritual, con autoridad. Satanás, mire, si usted le dice a Satanás, te reprendo por mi título académico, soy ingeniero civil, te reprendo en el nombre de Jesús, se lo va a romper. No, yo soy médico. No, yo soy una buena mamá, tampoco. Pero si usted es una hija, un hijo de Dios, usted le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro, eso es diferente. Por eso que necesitamos esa autoridad. Pero para tener esa autoridad, yo tengo que entrar en la misma senda de la humillación para tener la autoridad. ¿Por qué? Porque yo la necesito. Hermanos, dígame si no es cierto que muchos están viviendo bajo los efectos del temor. Y el temor es una de las armas más eficaces de Satanás, porque paraliza a la persona. Le paraliza como estudiante, le paraliza como mamá, le paraliza como padre, le paraliza como un emprendedor, le paraliza en todas las áreas, porque la persona tiene temor. Entonces mira a los cielos, como dice el libro de Eclesiastés. Y entonces no siembra porque siempre ve nubes, aunque no haya nubes. Piensa que va a llover y no va a llover. Entonces la persona, las capacidades que tiene no las desarrolla por causa del temor. Mas la Biblia nos dice, hermanos, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entramos bajo la autoridad de Cristo, por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios. Es decir, métete en la autoridad de Cristo y resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces ahí vemos, hermanos, una efectividad en contra de esos enemigos que nos están afectando. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Muchas personas bajo el temor están tomando decisiones equivocadas. Algunos han vendido ya sus propiedades porque dicen, en este país no se puede vivir. Otros están por lo menos diciendo, quiero hacer algo. Pero la verdad es que ni saben lo que van a hacer. Lo hacen por desesperación. Amada iglesia de Cristo, en todo este país y en todos los países, el Señor ha prometido estar con nosotros. Es decir, la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está con nosotros. Y donde quiera que esté Cristo con nosotros, ahí habrá eficacia, ahí habrá defensa, ahí el Señor tomará control. Jesús está a nuestro lado. Por eso el Señor dijo: no os dejaré solos. No estamos solos. Os enviaré otro Consolador. El Espíritu Santo está con nosotros también. Entonces, necesito autoridad para que los temores no me aprisionen. Necesito la autoridad para que los pensamientos negativos que vienen, ahora yo puedo decirle, en el nombre de Jesús, vete de acá. Algunas voces del infierno a través de otras personas que quieran sembrarnos temor, pero cuando usted tiene autoridad, esos temores no tendrán espacio en su alma. Además de eso, otro propósito importante, aparte de cumplir la visión, aparte de despojar la autoridad ilegítima, piense usted, ¿qué es lo que Satanás ha tomado de su vida? Ha tomado su matrimonio. Esa es una autoridad ilegítima. Satanás no tiene, hermano, él se ha robado esa autoridad. Pero Cristo lo despojó en la cruz de Calvario. Piense, ¿qué es lo que Satanás ha tomado control de usted, de su familia, de su trabajo, de lo que sea? Pero usted en el nombre de Cristo lo puede desplazar. Por lo tanto, no solamente necesito autoridad para cumplir esa visión por la cual, ese sueño por el cual vale la pena vivir, no solamente para desplazar esa autoridad ilegítima, sino para gozar de plena libertad al servicio de Dios. Necesitamos autoridad para vivir libres. Dice el Señor ahí en Mateo capítulo 10, cuando Él llama a los apóstoles, le dice en el versículo 1, entonces llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí libertad para poder servir al prójimo. Dios desea eso. Por eso el Señor también, a través del apóstol Pablo, le habla a Tito en el capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El bullying, la burla, hoy en día está haciendo tantos efectos en tantas niñas, niños. De hecho, eso es lo que habla el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, burladores en otras palabras. Porque la burla tiene un efecto negativo tan grande que llega a rechazar y a neutralizar y a condicionar a la persona de tal manera que se hace esclavo del que se burla. De ahí que encontramos niñas y niños, caballeros, mujeres también, con problemas de anorexia y de bulimia, entre otros casos, y otros se han metido en la drogadicción, otros en la prostitución, y en muchos casos, ¿por qué? Por causa de la presión, de la burla del grupo. Y algunos no se pueden escapar de eso. Pero le digo una cosa, con la autoridad que hay en Cristo Jesús, hermano, es importante que nuestros niños, nuestras niñas, en los colegios, en todo lugar, les enseñemos a usar la autoridad que tenemos en Cristo para que no se dejen manipular, ni acondicionar, ni esclavizar por la burla, que ellos se mantengan firmes como Daniel en medio de los leones. Es importante que todos hagamos uso de la autoridad. ¿Cuál es el mensaje a nivel nacional? Que este país no se puede vivir, hay demasiado derramamiento de sangre, tanta violencia, y las cosas se van aumentando día tras día, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, con la ayuda de Cristo nuestro Salvador. Esa es la clave, hermanos. Y podemos con el Señor. A pesar de todo, no estamos negando la existencia de los problemas, pero estamos, hermanos, viendo que la iglesia ha sido llamada a caminar sobre las aguas y caminar sobre el fuego también. Y habrá bendición y victoria. Y le van a preguntar: ¿y tú por qué no te consumes con este fuego? Y usted le va a decir: es que la autoridad suprema está conmigo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también necesito autoridad. No solamente para tener libertad para servir, para trabajar, para hacer todo lo que necesito, sino para gozar, oiga esto, del aprecio, de la estima, en otras palabras, de la exaltación y autoridad celestial. Todos nosotros somos necesitados de estima. Maslow ya lo decía en su teoría sobre la motivación. la necesidad de la estima, la pone como en la quinta dentro de esa pirámide. Todos necesitamos sentirnos estimados y amados. Pero quiero decirle esto, hermanos, que cuando Dios delega autoridad, Dios lo está colocando en una posición especial. Lo está poniendo como una hija, un hijo de Él. Por eso que el hijo pródigo, cuando se le puso el anillo, que significa autoridad, lo estaba poniendo en alta estima. Cuando Dios nos da autoridad, me está diciendo, hijo, te amo. Me está diciendo, hijo, eres especial para mí. Entonces, si la estima de Dios llega a llenar mi alma, entonces seré libre de la opinión de la estima de los demás, sea buena o sea mala. Especialmente la mayoría es mala, ¿no? Entonces, podemos nosotros decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, aleluya, lo vivo para la gloria de Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a disfrutar. Que la estima de Dios, el amor de Dios nos hace libres. Nos hace libres de la esclavitud, de que, hermanos, que algunos han caído en cuanto a las demás personas. Por eso Jesús dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Y algunos se han hecho esclavos porque mendigan amor. Algunos hijos mendigan amor a los padres. Algunas esposas están mendigando amor de sus esposos. Pero la estima de Dios es mayor. Quiero decirles que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano nos va a dar el amor y la estima que solo Dios nos da. Cuando Dios le da autoridad, le está diciendo, tú eres especial para mí. Y si somos especiales para Dios, entonces podemos ser libres de cualquier acondicionamiento que las demás personas quieran ejercer sobre nuestra vida. Entonces por eso la epístola a los Efesios, véalo como lo dice la escritura aquí, de algo que ocurrió a nivel espiritual, ha ocurrido a nivel espiritual en su vida y en mi vida. El problema es que se nos olvida o no leemos con cuidado lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 2 versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga, Dios no solamente nos perdonó, sino nos dio vida a través de su resurrección, vida eterna. Pero dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando un rey estaba en su trono significa autoridad. La figura que se ocupa aquí dentro de la cultura de aquel entonces, estar sentado, significa autoridad. Pero ahora dice acá, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, hermanos, usted y yo tenemos una autoridad delegada del cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, nos hemos convertido en embajadores del reino de Dios. Y todo embajador tiene autoridad, ¿sí o no? Entonces, esa autoridad que nos ha sido concedida por gracia y misericordia, Dios quiere que yo la use, porque es necesario, no solamente para sanar mis heridas, para darme una estima saludable de mí mismo, para que mi alma tenga salud, pero también para que pueda ejercer el servicio. El Señor Jesús le dice a una de las iglesias ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué está diciendo? Que tengas autoridad. En otras palabras, que la autoridad de Cristo se manifieste a través de nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, la autoridad del Padre a través del Hijo y la autoridad del Hijo a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Mira, hijo, yo te he dado autoridad para que la puedas ejercer. Hermano, habrá momentos cuando vamos a tener que decirle a la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de este cuerpo. Habrá momentos, hermanos, cuando nos enfrentemos ante un riesgo, ante un peligro inminente. Vamos a tener que usar la autoridad de Cristo nuestro Señor. Personas que quieren hacerle daño y que están endemoniadas, hermano, no le tenga temor, sino dígale, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, la autoridad es indispensable para muchas cosas. Por lo tanto, Dios nos dice: hijo, quiero que te des cuenta que la autoridad, o más bien sin autoridad, no vas a poseer la tierra de las promesas que yo te he dado. Entonces, cuando nosotros vemos que la autoridad es importante para cumplir con la visión, para despojar la autoridad ilegítima, para gozar de plena libertad y para gozar de una exaltación y autoridad celestial, entonces la invitación está abierta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso significa que el proceso para obtener la autoridad comienza con el deseo de abandonar la soberbia por la humildad. Ese fue, mire, si Cristo, claro, en Él no hay y nunca ha existido pecado porque Él es Dios. Pero nos menciona aquí, siendo, dice, en forma de Dios, no estimó ser como Dios y se despojó a sí mismo. Nos está diciendo que dejó sus atributos divinos y vino a formar parte de la raza humana sin dejar de ser Dios. O sea, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en ese proceso de humillación, ahora Cristo nos dice: hijo, mira, si yo me despojé o dejé a un lado o me autolimité, ahora, ¿por qué tú no haces eso? Este es el punto, es donde no nos gusta. ¿Por qué? Porque desde niños hemos sido condicionados por nuestros padres. Cuando el niño empieza a caminar, ¿qué es lo que dice papá y mamá? ¡Wow! ¡Felicite! Hay un grito y hay aplausos y todo lo demás. Entonces el niño se siente bien, se siente motivado. No digo que eso esté mal. El problema es que nosotros llegamos en el transcurso de la vida a creer que toda la vida nos tiene que estar aplaudiendo. Diplomas en el kindergarten por portarnos mal, por buenas notas, y así todos los premios, y algunos tienen hasta un mural de premios ahí. Entonces ahora, cuando venimos a Cristo, queremos aplausos también, queremos que me pongan un pedestal, y creemos que para eso estamos en esta vida. Ese es el engaño del humanismo. El humanismo es poner al hombre en un pedestal. Y de ahí viene el positivismo, donde le hacen creer que el hombre es la medida de su éxito, está en sí mismo, en lo que quiere, lo que piensa y lo que dice. Entonces, hay una cosa tan engañosa que están tratando de elevar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierde autoridad. ¿Por qué? Porque la soberbia, la prepotencia, entonces hace que la persona tenga menos capacidad. Por eso que la persona que es humilde de corazón es la que más autoridad llega a tener. Por eso dice acá: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si la Biblia me dice, me exhorta a imitar el camino de la autoridad, que comienza con abandonar la soberbia, la prepotencia, por la humildad. O sea, es una decisión personal. Haya pues en vosotros, en otras palabras, yo tengo que decidirlo. Dios ya pagó por todo. Dios ha preparado la mesa. Ahora está en mí el tomar lo que Cristo me ha ofrecido en esa mesa. Es mi decisión. El Señor Jesús le puso lodo a un hombre en los ojos y le dijo: ve a lavarte al estanque de Betesda. Jesús hizo un milagro potencial al ponerle lodo en sus ojos. Pero es el hombre el que decidió irse a lavar al estanque de Betesda. Y luego, dice la Biblia, empezó a ver. Dios ha preparado todo. La responsabilidad es suya y es mía, si la tomo o la dejo. ¿Y cómo tengo que aceptarla? Humillándome. Abandonar la soberbia, hermanos. Si durante toda la vida hemos estado rodeados de aplausos, de opiniones y tantas cosas, en este momento digamos: Señor, en este día tomo la decisión de humillarme a mí mismo. Quiero abandonar toda idea de grandeza, de prepotencia, creerme superior a los demás, y todo aquello que es soberbia, quiero sacarlo de mi corazón. En segundo lugar, eso significa despojarme de esa soberbia a través de la fe en la sustitución que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo muere, también Él venció la vieja naturaleza. Y en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, que la soberbia, el deseo de ser grande, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, si Jesús lo venció y yo no lo puedo vencer, entonces Cristo lo venció, digo: Señor, acepto esa sustitución. Por la fe recibo, Señor, ese milagro espiritual. Entonces, ahora el deseo de abandonar se convierte en una realidad a través de la fe. Y eso es lo que vemos aquí en este versículo, cuando dice acerca de Cristo el Señor, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojarse significa vaciarse, significa prácticamente colocarse en una posición completamente diferente. Entonces, en ese acto de fe va a ocurrir un vaciamiento de nuestra soberbia, nuestro orgullo. En Cristo lo que Él hizo fue, se vació prácticamente de sus atributos sin usarlos, sin dejar de ser Dios. Pero si eso lo hizo Cristo, ¿por qué usted y yo no podemos hacer de cosas mucho más insignificantes en nosotros? Algunos dicen: no, es que mi nombre, mi apellido, mi título, mi esto, mi lo demás. Hermanos, algunos hasta se sienten orgullosos de los zapatos que tienen agujero en la planta del pie. Cosas que son ridículos. Por eso, hermanos, tenemos que despojarnos. Y eso implica tomar una acción. ¿Cuál? La acción de ver a los demás como superiores a uno mismo. Por eso dice este versículo, dice: que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Despojarnos significa también, hermanos, ese acto de humillación significa ver a los demás como superiores. Quiero que piense por un momento, ¿qué sucedería en un matrimonio cuando el esposo, que es la cabeza, ve a su esposa como superior a él mismo? Pero veámoslo del otro lado también. ¿Qué pasaría si la esposa ve a su esposo como superior a ella? ¿Qué pasaría si papá y mamá ven a sus hijos como superior a ellos mismos? ¿Y qué pasaría si los hijos ven a papá y a mamá como superior a ellos mismos? Entonces habría una armonía. Habría una actitud de siervo, el esposo sirviendo a la esposa sirviendo a la esposa, los padres sirviendo a los hijos sirviendo a los padres. Ellos, bueno, habría una unidad, una armonía preciosa. Piense lo que sucedería en un trabajo, cuando todos tienen esa misma actitud. Entonces, por eso nos conviene que nosotros nos despojemos de toda soberbia para que veamos a las demás personas como superiores. Algunos creen que por lo que se tiene, de hecho hay un dicho que dice: eres lo que tú tienes. Y no es cierto, hermanos. Usted y yo somos lo que somos en Cristo. No tiene que nada que ver dónde se vive, cuál es el número de o la cantidad de dinero que tenga en el banco de propiedades. Algunos piensan que son por lo que tienen. Es el mundo, nos ha engañado a muchas personas diciendo tal cosa. Por eso nosotros debemos de entender que si vemos a otra persona superior a nosotros mismos, aunque no conozca las letras, no sabe nada de ciencia, no sabe leer ni escribir, pero esa persona, si la vemos como superior a nosotros mismos, entonces nosotros nos convertiremos en siervos de esa persona. Vamos a ayudar al prójimo. Pero ¿por qué no tenemos esa ayuda efectiva hacia los demás? Porque pienso que los demás son los que me deben de servir a mí. Y cuando esa persona llega a tomar una posición de liderazgo en cualquier lugar, en una empresa, en el gobierno, en la iglesia, donde sea, entonces se convierten en dictadores y quieren que todos le sirvan a él o le sirvan a ella. Pero Dios nos ha llamado a servir a los demás. Pero para eso tengo que ver a los demás como superiores. Ah, pero ese camino no me gusta, pastor. Entonces no vas a tener autoridad. No vas a tener autoridad. Ahora bien, si este es el proceso para la autoridad, ¿En qué nos puede servir? Solo quiero mencionar algunas capacidades importantes de la autoridad para vivir rectamente. Fíjense bien, si entramos en el proceso de humillación para tener autoridad, la autoridad la tengo que usar en primer lugar para mi propio beneficio espiritual, no carnal, sino espiritual. Y por lo menos quiero mencionarles cuatro cosas. Primero, para cuidar la salvación respetando a Dios. En el versículo 12 dice, por tanto, fíjense bien, el versículo 11 está conectado con el versículo 12. Leyendo el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, es decir, si Cristo tiene tal autoridad, y entonces si yo sigo el sentir de Cristo, por tanto, como consecuencia, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué algunos están descuidando su salvación? Sencillamente por falta de autoridad espiritual. No tienen autoridad para poder cuidar. ¿Cómo se cuida o cómo se manifiesta la autoridad en cuidar la salvación? Respetando a Dios. Para poder respetar a Dios, que es el principio de la sabiduría, así lo dice la Escritura en el libro de Proverbios, que el temor a Jehová, es decir, el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. Entonces, por eso que cuando una persona tiene autoridad, aprende a respetar a Dios. Y si respeta a Dios, respeta a su prójimo. ¿Saben por qué muchos irrespetan a su prójimo? Porque jamás han respetado a Dios. Y el que aprende a respetar a Dios, respeta a su prójimo. En segundo lugar, es importante la autoridad, no solamente para cuidar la salvación respetando a Dios, sino para eliminar los elementos que destruyen la hermandad y el servicio. Hermano, la unidad en Cristo, en la familia de Cristo, en la familia, hermanos, es importante que nosotros tengamos autoridad, porque hay elementos como los que menciona el versículo 14, que dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Si yo quiero sacar la murmuración y la contienda, que son elementos negativos para la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad como hermanos, como conciudadanos, ¿qué es lo que está afectando hoy en día? La murmuración, es decir, la queja, las conversaciones de descontento en forma privada. En este país, hermano, es un chambrerío por todos lados. Y digo, y aún hasta hermanos en Cristo metidos en todo esto, en la queja. No solo eso, la contienda, estamos hablando de discusiones, de disputas, de pleitos. Entonces, ¿cómo se puede vencer este mal interno? A través de la autoridad que tenemos en Cristo. Y entonces, al vencer y eliminar estos factores que nos desunen, entonces el resultado está en el versículo 15, para que seáis irreprensibles. Está hablando entonces de personas que tendrán un carácter intachable, que serán personas éticas, sin faltas. No significa que no tienen pecado, pero está hablando de personas que prácticamente su conducta no es el resultado de un autoacondicionamiento, sino que su conducta es el resultado de la autoridad espiritual en Cristo. ¿Y qué es esa autoridad? Lo dice la palabra de Dios. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es decir, que la autoridad espiritual, es decir, es Cristo, es el que está formando esa conducta irreprensible. En otras palabras, el buen testimonio no es, hermano, una obra de arte suya, sino es la obra de arte de Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza. Si alguien quiere tener victoria sobre no solamente la murmuración, la contienda, sino otra clase de obras de la carne, es Cristo el que hace eso. Entonces la gloria es para Cristo. ¿Y para qué? Para que seamos irreprensibles. Dice sencillos. ¿Qué significa eso? Para que seamos puros, sin mezcla, sin malicia, en otras palabras, sin doble moral, para vivir en santidad. Todo esto se da como un efecto de la autoridad espiritual. Pero también, no solamente para cuidar la salvación, no solamente para eliminar elementos negativos, no sé si es importante la autoridad, sino para tener capacidad de apegarnos profundamente por la fe a la palabra de Dios. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que os no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo es que alguien se puede aferrar, asirse, agarrarse, amarrarse, echar raíces en la palabra? Es con la autoridad espiritual. La manera de poder mantenernos firmes en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, es a través de esa autoridad. Es decir, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, Él mismo, haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es ahí entonces donde tiene, hermanos, la palabra de Dios la respuesta, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos, dice que es lo que hace la autoridad, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace las cosas agradables? Cristo. Las desagradables las hago yo y usted también. Pero las cosas agradables las hace Cristo. Entonces me está diciendo, hermano, la verdadera aptitud viene de Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Nosotros no podemos hacer cosas santas, nosotros solo hacemos cosas malas, pero las cosas santas y agradables las hace Cristo en nosotros. O sea, esa autoridad. Pero para que Cristo lo haga, entonces Cristo me está diciendo: hijo, te estoy esperando que te bajes, ya te invité, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Desciende donde te has subido, como le dijo el Señor a Zaqueo. Desciende prontamente porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe qué? Cristo quiere tomar autoridad en su casa y en mi casa. Cristo quiere tomar autoridad en este país, pero hay que descender para que Cristo entonces tome control. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Entonces la humillación nos conviene. ¿Por qué? Porque ya va a ser Cristo en nosotros. Piense lo que eso significa. Jesús nos va a dar, ¿qué cosa? La visión para emprender una empresa aquí en este país y en otros países. Es la visión que Dios nos va a dar para poder extender el evangelio para toda la tierra. Cristo nos va a dar la sabiduría necesaria. Cristo en nosotros nos va a dar el amor que yo no tengo. Cristo en nosotros nos va a dar la santidad que yo no tengo. Cristo en nosotros nos va a dar el gozo que yo no tengo. Cristo en vosotros es la esperanza. Entonces, si es así, entonces Él lo hará por mí. Esa autoridad se va a manifestar visiblemente en lo que se hace. Entonces el evangelio es más sencillo, ¿no? Yo no soy sino Cristo en mí. Pablo dijo: yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, dijo, sino Cristo en mí. Eso es lo hermoso que necesitamos comprender. ¿Por qué necesito humillarme? Pero para aferrarme a la palabra y para tener capacidad de servir a los demás por amor hasta el sacrificio. Y lo dice en el versículo 17. Oiga, gente espectacular. Gente que puede arriesgarse por amor a otros. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era el derramamiento de agua o vino cuando se estaba sellando un sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, ocupando esa figura, dice: si yo sea derramado como libación, es decir, en beneficio de ustedes, de vuestra fe, no me importa sacrificarme. ¿Saben por qué hoy en día muy poca gente se sacrifica por otra? Ahora cada uno busca su propia conveniencia. ¿Ah? Tienen la ley del trompo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los que jugamos trompo? ¿Ah? Golpe avisa, saca sangre y no hay justicia. A mí no me importa, lo que me importa es hacer que el trompo baile. Si le quiero la cabeza, yo ya avisé. Entonces, hoy en día, eso es la ley del trompo, está hoy en día también. Hermano, eso no debe de ser. No nos importa los demás, no nos importa el sufrimiento, pero por eso necesito autoridad, porque entonces me dará un deseo de servir a otra persona. Eso es lo que va a hacer que un esposo le sirva a su esposa aún en la enfermedad y no lo abandone. Me recuerdo de un caso de una persona que se casó ya con un anciano, ministro de Dios. Quedó viudo, él se casó, no sabía que tenía cáncer. A los 6 meses de casado, se dio cuenta que tenía cáncer y empezó a sufrir. Y la esposa, que le dijo que era una sierva de Dios, entre comillas, le dijo, quizás vio los dólares. Entonces le dijo, yo no me casé para cuidar enfermos. Y lo abandonó. 6 meses después, él muere solo en su casa. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los que van a terminar su carrera del matrimonio? En los momentos felices como en los momentos de tristeza. Es aquel que se ha humillado. Y la humillación le dará autoridad para resistir y servir, si fuera necesario, como libación sobre el sacrificio de aquella persona. Le va a ayudar a sus hijos a poder hacer lo mejor que pueda. Los hijos harán lo mejor que puedan por sus padres. Vamos a hacer lo mejor por nuestro país. Vamos a hacer lo mejor por las demás personas. Pero para eso necesito descender. Entonces, la conclusión, y entre muchos otros beneficios y aplicaciones de la autoridad, hermano, para vivir rectamente son innumerables. Pero vemos aquí que el modelo a seguir es Jesús. Si quiero triunfar como Cristo triunfó sobre el más grande acérrimo enemigo de su vida y de mi vida, entonces yo tengo que entrar en el proceso de la humillación para tener autoridad. Y si tengo, llego a tener la autoridad, entonces tendré la capacidad para poder terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo, la autoridad en nosotros, la va a hacer. No se preocupe por el futuro de su familia. La autoridad, es decir, Jesús en usted, se va a preocupar de su futura hijos, nietos, bisnietos, todas las generaciones que vengan. El futuro está en las manos de Dios. Y el que ha aprendido a hacer esto, Dios lo bendice. Y termino con un caso del Antiguo Testamento. Una viuda estaba afligida porque venían los acreedores a llevarse a sus hijos. Porque no sabemos qué pasó, pero su esposo comprometió a sus hijos como garantía de un préstamo. Entonces ella estaba tan afligida. Entonces le dijo el profeta Eliseo, ¿qué tienes en casa? Y él dijo, tengo solamente un poco de aceite y una vasija. Y dile, mira, dile a todas las vecinas que te presten vasijas. Y entonces todas le prestaron vasijas y llenó las vasijas de aceite. Un milagro ahí. La autoridad de Dios le hizo una provisión maravillosa. Con ese aceite ella pagó la deuda y con lo que le quedó siguieron viviendo ellos. Quiero decirle una cosa: cuando nosotros permitimos que Cristo esté en nosotros en los momentos más aflictivos de nuestra vida, no será la sabiduría ni la respuesta nuestra, sino vendrá la respuesta y la sabiduría de Dios. Dios va a intervenir en los momentos más oscuros. Y usted va a decir, Señor, la verdad que esto es un milagro. Sí, es que la vida de un cristiano es un milagro. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, hermano, nos conviene humillarnos para tener autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti dándote gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora a poder entender este misterio, pero que a la vez es una profunda necesidad. Necesitamos autoridad. La hemos perdido, Señor, por no seguir el camino de la humillación. Perdónanos, Señor. Lo que estamos viendo en nuestro país es porque la iglesia ha perdido la autoridad. Perdónanos, Señor, por no humillarnos. Por algo dice tu palabra, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Ahí comienza todo, con la humillación. Padre, arranca la prepotencia en el seno de la iglesia. en el corazón de cada uno de tus hijos. Quita toda soberbia, Señor. La verdad, si hay algo bueno en nosotros, no somos nosotros. Si algo mira la gente en nosotros, nosotros no lo hemos creado. Es algo que tú has hecho. Lo malo que los demás ven en nosotros, eso sí es nuestro. Pero lo bueno es tuyo. Señor, perdónanos por no humillarnos. Haya pues en vosotros este sentir. Hermano, ahí donde está, dígale a Dios: Señor, quiero ese sentir. Padre, en este día te pido perdón por toda prepotencia, toda soberbia, toda vanagloria, por todo aquello, Señor, que no es tuyo. Límpiame, Señor, con tu sangre. Pero en este día, Señor, decido renunciar a toda soberbia, a creerme superior a otros. Creo que tú venciste en tu cuerpo en la cruz del Calvario mi soberbia cuando destruiste mi viejo hombre. Por lo tanto, por la fe creo en ese milagro. Por tal razón, la soberbia ya no tiene por qué gobernarme, porque tú la venciste, Señor. En el nombre de Jesús lo creo. Señor, gracias. Tomo la decisión, Señor, de vivir para la gloria de tu nombre. Señor Jesús, y toda manifestación de autoridad que te honre a ti, Señor, que te dé la gloria a ti. Aleluya, porque no somos nosotros, eres tú en nosotros el que hace todo. Por lo tanto, recibe la alabanza, Señor. Lo grande que tú eres, que eres Dios, y tú eres la esencia de la humildad. Lo contrario de Satanás. Por eso él perdió, por soberbio, prepotente. Señor Jesús, arranca de nuestra vida toda prepotencia, Señor. Sigue obrando en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu iglesia. Gracias, en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.